zurück bleiben, bitte.
Berlín necesita tener una explicación. Es una ciudad que está construida a través de ideas. Y si no tienes el conocimiento, te aseguro que te vas a perder.
Muy buenas, estamos otra vez aquí en Berliners. Yo estoy muy bien acompañado con mi amigo y guía Felipe.
Muy buenas.
Está Juanma.
Muy buenas a todos.
Y está, claro, María Miguel.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, yo os voy a contar una anécdota. Cuando yo llegué a Berlín, 2011, me visitó mi tía Arancha. Y mi tía Arancha me dice, Juan, llévame a algún sitio para ver los sitios turísticos. Y yo, que acababa de llegar y no conocía la ciudad, le dije, es que en Berlín en realidad no hay nada que ver.
Wow.
No hay mucho que ver. Al cabo de los años, cuando me hice guía, me decía, tú que me decías que no había nada que ver y ahora estás enseñando la ciudad y contando la historia, ya volvió y le hice todos los tours y además le encantó la ciudad. Pero yo tengo un poco esa sensación de que hay personas que llegan y Berlín no les termina de convencer y yo tengo esa sensación conmigo que cuando yo llegué, al principio la ciudad tampoco, no que no me gustara, pero tampoco me decía mucho. ¿Vosotros tuvisteis, como berliners que sois hoy, tuvisteis esa experiencia en algún momento? ¿Una ciudad que os dejaba un poco indiferentes al principio? ¿Podéis entender ese sentimiento?
Pues sí, porque mi primer año y medio fue un desastre y todo esto depende mucho de tu estado diario, ¿no? Es decir, cómo estás tú, en qué situación vienes, qué es lo que estás haciendo cada día y cuál es tu compañía, ¿no? Yo me mudé por temas privados, mi novio estaba aquí, él estaba estudiando, yo vine a buscar un curro. Trabajé en una empresa, todo parecía muy normal, pero no tenía amigos propios, ¿no? Es decir, tenía los amigos de mi pareja. Todos alemanes, otra cultura, yo me tuve que adaptar. Vine en invierno. Y fue un invierno de esos horribles, grises, largos, fríos. Buah, fue un año y medio en que no descubrí Berlín, aunque yo ya la había visitado, pero no le encontré el sex appeal para quedarme y vivir. Ya llevo 20 años y ya la quiero mucho, pero sí que el primer año y medio fue como nada, no la quise la ciudad, no me gustaba nada.
Bueno, pues continuando con anécdotas, yo la primera vez que vine a Berlín, de aquella estaba en Nürnberg, en el sur de Alemania, y bueno, de hecho vine con mi ex de aquella, era enero, me quedé en Potsdam, de hecho, me encanta, siempre que hago el tour de Potsdam paso por aquella casa y siempre me acuerdo, era la casa de mi ex compañera de piso y bueno, estábamos a 20 grados bajo cero, había unos 50 centímetros de nieve en la calle. Cruzar el Langebrücke de Potsdam a pie fue una experiencia religiosa. El S-Bahn estaba todo encharcado y congelado y la primera parada fue Hauptbahnhof. Fui caminando, cruzando el puente, el Molkebrücke, hasta el Reichstag, el Parlamento Alemán, un edificio que siempre había querido ver. Bueno, mi interés duró unos 2 minutos porque me estaba congelando. Luego fuimos a la Puerta de Brandenburgo y pensé, pues no para tanto. También fue foto y nos vamos. Entré en una cafetería, cada vez que alguien abría la puerta quería asesinarlo. Y bueno, después volvimos a montar en el S-Bahn. Pasé por donde la isla de los museos, ya ves que el S-Bahn la atraviesa y dije, bueno, mira, algo bonito hay en Berlín. Y terminamos en Warschauerstraße. Warschauerstraße en torno al 2010, quizá la tenéis en mente. Ahora está más decente, pero recuerdo que me recibieron un grupo de punkis sentados en un sofá bajo la nieve y uno tenía una rata mascota. Que le estaba corriendo por el cuello. Sí, era muy mona. De hecho, todavía sigo viendo a este punky, su rata mascota. Y después atravesamos el Rogelande, todo esto en invierno, así que te imaginas, era de noche, Berlín está muy poco iluminado. El Rogelande, para que se hagan una idea, si no han estado, son los almacenes de reparación del tren de Berlín, que estaban abandonados y, bueno, hay casas ocupas, discotecas, todos llenos de grafitis, alguna persona que vende cosas prohibidas y yo dije, bueno, me van a pegar un navajazo. Bueno, fue una experiencia horrible.
Wow.
Pues yo creo que eso define muy bien lo que fue también mi primer año. Yo tenía grandes expectativas con Berlín. Lógicamente has leído, te has nutrido, pero hay algo que te falta y es, desde mi punto de vista, el conocimiento, la información. Berlín necesita tener una explicación. Es una ciudad que está construida a través de ideas y los edificios te hablan de esas ideas, de esas experiencias, y si no tienes el conocimiento, te aseguro que te vas a perder.
T tengo la impresión de que todos llegamos aquí un poco cuando llegamos. Ahora ya nos hemos reinventado y estamos muy contentos en Berlín como berliners, pero por las experiencias que habéis contado, llegasteis todos hechos polvo, deprimidos, de capa caída.
Es que si tú llegas en invierno, el invierno cala. Y eso no hay que desestimarlo, ¿no? Yo me acuerdo en la pandemia que fueron años duros, sobre todo a nivel de negocio. El invierno se hizo eterno. Es decir, el invierno en Berlín es duro. Si haces un viaje de vacaciones, te vas a Berlín y haces el mismo viaje en verano, seguramente vas a tener una percepción muy distinta. Por mucho que veas tú los mercaditos de Navidad, pero te van a decir, ay, es que a las 3 de la tarde todo el mundo está en casa. Ya, es que hace un frío que te mueres. Es normal. Entonces, bueno, hay que conocer todo esto y yo creo que Berlín no hay que vivirlo una vez, hay que vivirlo en varias estaciones del año. Realmente otoño, primavera, verano son, yo creo, meses buenísimos, estaciones muy buenas, y el que vive aquí tiene que tener mucha paciencia y decir, bueno, es invierno y me doy la oportunidad de que llegue el buen tiempo, y luego se te pasan las tonterías. Luego descubres Berlín, el buen humor de los berlineses, que suele estar enterrado en invierno, etcétera, etcétera. Entonces ves Berlín de otro color y luce más.
A los berlineses les sale la sonrisa en primavera, es como las flores.
Les sale la sonrisa en primavera y la última sonrisa también es en invierno.
Pero de todas formas, para el que vive en Berlín también uno tiene recuerdos hermosos del invierno. No hay nada mejor que ir a patinar sobre hielo escuchando Schlager en Berlín Oriental, porque, bueno, aquel barrio horrible que describía antes es donde vivo, por cierto, ironías de la vida, y es Berlín Oriental, antigua parte comunista, y bueno, tienes todavía las pistas de patinaje sobre hielo y es una maravilla. Tienes todos los cortes de pelo típicos de la República Democrática Alemana y señores de 60 años que patinan sobre hielo mejor que tú.
Felipe ha dicho una cosa que me ha dejado pensando, dijiste algo así como que cuando llegas te falta algo, que hay que entender la ciudad, ¿es verdad? ¿Y qué hace falta para entender Berlín? ¿Tú qué crees que es lo que hace falta? ¿Cuándo llega ese entendimiento y ese empezar a disfrutar la ciudad?
Es una pregunta muy compleja, ¿eh?
Pero él la puede responder.
Yo creo que lo que hace falta es no tener ningún tipo de idea preconcebida. En el momento en el cual, y esto lo mencionaba en el primero o el segundo podcast, no hay que ser visitante, hay que ser viajero, hay que estar abierto a la experiencia, porque realmente uno de los aspectos fundamentales es eso, la transformación. Esa transformación no va a llegar quizás si te pierdes, porque tienes zonas inmensas de la ciudad de Berlín que fueron completamente destruidas durante la Segunda Guerra Mundial, y en ocasiones, si no tienes una persona que te dé unas indicaciones mínimas, realmente no vas a poder tener esa experiencia.
Está esta famosa frase de un exalcalde de Berlín que decía que Berlín era pobre pero sexy, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que para nosotros cuatro claramente es sexy, por eso llevamos tanto tiempo aquí, pero no estoy tan seguro que las personas que la visitan por primera vez la encuentren seductora. Desde mi punto de vista, yo a veces encuentro gente que no les termina de gustar, que no les termina de seducir, y no sé, ¿vosotros habéis encontrado con esa experiencia o qué pensáis?
Pues yo tengo un ejemplo que yo creo que es muy claro. Una de las grandes preguntas que nos hacen es, oye, esos tubos de color rosa, de color azul que están por toda la ciudad, ¿qué son? Y son cuestiones que tienen mucho que ver con el pragmatismo alemán. Quizás en España damos mucha importancia a que una rotonda esté iluminada, que las calles estén perfectamente iluminadas, y sin embargo el carácter pragmático del alemán, y en concreto del berlinés, hace que, bueno, pues hay que bombear agua que está bajo tierra. Berlín, acordaros que significa tierra pantanosa, y te genera un impacto visual que creo que en España tenemos otra categoría, otra forma de medir la estética. Y eso es uno de los aspectos que yo creo que necesitas comprender, ¿no? Que hay una cuestión pragmática que es muy berlinesa.
No, bueno, pues podemos empezar con mi hermana, que detesta Berlín, pero al mismo tiempo a mis padres...
¿Tu hermana es mayor que tú o más pequeña?
No, es menor, tiene 33 años.
¿Tu hermana 33? ¿Y a tus padres les encanta?
Sí, a mis padres les encanta Berlín.
A mi madre le encanta Berlín y tiene 75, 76 años y está encantada. ¿Por qué? Porque Berlín, y decía o hablaba acerca de esa descentralización, es que tú estás, por ejemplo, en Savignyplatz y tienes una experiencia francesa. Todo es elegante, todo es exquisito, todo es maravilloso.
Tipo París.
Tipo París. Por eso me encanta Berlín, porque en un solo día puedes estar en 8 ciudades distintas. Por tanto, de verdad, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Cambia de día, cambia de barrio, cambia de entorno y vas a tener una experiencia completamente distinta.
Eso es lo que te iba a decir. Cuando la gente no le gusta Berlín, la gran pregunta es ¿qué Berlín de todos? Al final, a mi hermana sorprendentemente le gusta Berlín Occidental, le gusta Charlottenburg y Kudam. No,
el pijerío.
Bueno, a ver, mi hermana vive en Madrid, así que es un poco del estilo de la castellana. A mí Madrid me gusta para pasar 2 días, o Barcelona. Luego empiezo a tener instintos homicidas. Eso de que las calles estén llenas de gente lo llevo muy mal. No tengo una mayor pesadilla que pasar delante de Cortilandia en diciembre.
Oye, ¿y tus padres qué dices que les gusta? ¿Les gusta, no les gusta Berlín Oeste, sino Berlín Este? ¿Les gusta Friedrichshain, tu barrio, que es más cañero?
En realidad sí, pero tiene que ver con otra cuestión y en realidad está relacionado con lo que acabo de decir. Yo crecí en ciudades pequeñas y en pueblos pequeños, así que en realidad las grandes aglomeraciones de gente no me gustan mucho y Berlín, una de las cosas que tiene que es fascinante, es que es una ciudad que precisamente por lo que mencionaba Felipe, de estar construida encima de un pantano, ha crecido en extensión y no en altura. La ciudad, de nuevo, el tema de que está descentralizada por ese mismo motivo, no es como Madrid o Barcelona, donde si quieres irte de compras o si quieres salir a un bar o lo que sea, te vas al centro. Aquí en Berlín al centro vas cuando eres guía y tienes que llevar un grupo de turistas o cuando viene pues tu prima o tu suegra y tienes que enseñar la Puerta de Brandenburgo.
No todas las suegras van a la Puerta de Brandenburgo, ¿eh?
No.
La mía no, ¿eh? Para nada. La mía no le gusta nada Berlín. La mía es alemana. Audiencia. vive cerquita de Colonia. No le gusta nada Berlín. Le parece grande, le parece ruidosa, pero precisamente por eso a mí me gusta Berlín. Somos la oveja negra de la familia.
Bueno, hay que aclarar que el concepto de ruidoso entre un alemán y un español tiene una diferencia de muchos decibelios que seguramente constituirían delito, ya solo la diferencia que hay entre las dos cosas. Pero es una ciudad que, para el concepto que tenemos nosotros, es muy silenciosa, sí. Es muy tranquila, calles bastante anchas, edificios bajos, un 30% de la ciudad son parques y jardines.
Poco tráfico.
Sí, la mayoría de berlineses no tiene vehículo propio, de hecho, utilizan el transporte público, muchas bicicletas. Así es como vivir en un pueblo muy grande. Es la primera vez que mis padres vinieron a verme, mi padre tuvimos una discusión de besugos de si estábamos en Berlín o Berlín. Es decir, mi padre se pensaba que mi barrio era Las Rozas o San Cugat del Vallés o algo por el estilo, a pesar de que vivo prácticamente al lado de lo que sería el centro.
Voy a recordar el número de teléfono al cual nos podéis mandar preguntas concretas sobre Berlín. +49 177 652 2171. Y en este capítulo lo que queríamos un poco en realidad era hablar de experiencia y de autenticidad. Entonces voy a empezar yo, si os parece, proponiendo una experiencia que yo en Berlín, si viniera de visitante, me gustaría hacer. Sería, si estoy en Mitte, que es donde la mayoría de los visitantes se suelen alojar, comprarme una birra bien fría en un Späti, que son estos kioscos donde vendes 24 horas, tomar la U8 e ir hasta la estación Bodinstraße o Leinenstraße, cualquiera de las dos. Ahí bajar, meterme en el Schillerkiez, que es una zona donde hay buenos cafés, restaurantes, e ir directo hacia el aeropuerto de Tempelhof. Hay un momento en esa calle, no me acuerdo cómo se llama la calle, no sé si es la Schiller, no lo sé, en el cual parece que ves el mar, porque se abre el horizonte y de repente desembocas en el aeropuerto. Esto lo mejor es hacerlo al atardecer, 7-8 de la tarde, y cuando llegas al aeropuerto ves un montón de gente celebrando su libertad, porque hay personas con un parapente y con un skateboard, hay personas montando en bicicleta, hay personas haciendo footing, hay personas haciendo una barbacoa, hay personas bailando, hay personas patinando. Y yo creo que Tempelhof es un espacio, a mí siempre, desde que llegué, es uno de los espacios más bonitos de Berlín, porque nunca había caminado por la pista de un aeropuerto y realmente es una experiencia muy bonita. Me gustaría que cada uno de vosotros propusiese así una experiencia un poco fuera de los circuitos para que la gente, pues no sé, si en un momento dado viene, la pueda probar. ¿Te querías decir algo, Juanma?
No, no te olvides de los jugadores de béisbol en Tempelhof.
Ah, claro.
Precisamente hay varios equipos que crearon los soldados estadounidenses durante la época del Muro de Berlín, ya Cierto. Que había unidades militares destacadas en el aeropuerto de Tempelhof, y todavía han quedado los equipos en la ciudad, aunque, bueno, obviamente ahora están formados por berlineses, y hay un pequeño estadio de béisbol, un deporte que no es, bueno, muy popular en Europa, y si pasan por allí los verán. Aparte, bueno, y esto no lo digo desde el punto de lo morboso, pero un lugar que también es bonito, tienen bastante cerca y está en el lado norte del propio aeropuerto, muy cerca de la estación de Southeastern, es el cementerio. Aquí, en general, los cementerios están ajardinados. De hecho, tiene una cafetería en la entrada donde hacen que se coge muy bueno y tienen muy buen café. En general, hay unos panteones enormes, la mayoría de ellos de los grandes industriales de la ciudad del siglo XIX. Así que, bueno, también es un lugar interesante.
Para mí, mi experiencia, bueno, yo siempre recomendaría, si llegamos en julio o en septiembre, mirar el calendario operístico, que es un poco fuera de temporada, pero ver si la Staatsoper hace esa reunión de Staatsoper für alle, que quiere decir ópera para todo el mundo. Es decir, es un open air en medio de la Plaza de la Ópera, cortando toda la Unter den Linden y hacen un concierto al aire libre con la Staatskapelle de Berlín. Ahora ya Barenboim no está ya tocando, sino que está Thielemann. Pero claro, tienes el coro de la Staatskapelle, tienes la propia Staatskapelle. Igual tienes incluso un programa con el coro de niños. Es... Para los que no estamos acostumbrados a escuchar música clásica, pues es una experiencia muy impactante. Y si no están estos eventos, puedes incluso ver qué programa tiene la ópera, porque realmente, lo he dicho en varias ocasiones, tres óperas estatales, tenemos la Filarmónica. En la Filarmónica incluso cada martes o miércoles al mediodía a la una hay un lunch concert.
Eso te iba a decir, los miércoles.
Que es gratuito.
Es solamente de septiembre a junio. Ajá. Yo estuve hace poco, pero eso sí, exacto, dan como una comida, un aperitivo, puedes tomar algo y en el hall gratis hay un concierto normalmente de un trío, suele ser piano, viola y es un espectáculo muy bonito.
Merece la pena, es decir, hay mucha oferta cultural, musical, en la que uno se puede dar esa oportunidad de, oye, a ver si me gusta o a ver si me gusta esta obra. Es decir, al final es una experiencia para los que pues, no van cada semana a la ópera. Y hay un montón de historias. Yo incluso me acuerdo que los primeros años de Berlín estuve mucho en jam sessions, en diferentes bares, y he dejado de hacerlo, pero no sé por qué razón, la verdad, supongo porque me falta tiempo. Pero realmente la oferta musical es algo que yo sí que invitaría a cualquiera a que mire el programa cultural a ver qué pasa cada noche en Berlín, porque si estoy 4 días hay que pegar algo de ahí.
Pues para cambiar de tercio, yo recomendaría el Jardín de las Bestias o Tiergarten. Realmente yo un día pensé, ¿voy a ser capaz de caminar por Berlín sin tocar el asfalto? ¿No? Y os digo que es posible. Yo vengo de Barcelona. Es una ciudad que tiene mar, que tiene montaña, pero sin embargo, a nivel urbanístico, prácticamente no tiene parques. Mm. Y sin embargo, estás en Berlín y pones el pie en Tiergarten, vas desplazándote por el canal y puedes llegar a diferentes puntos prácticamente sin tocar el asfalto. Y eso es una rareza y es una excepcionalidad que solo encuentras en una ciudad como Berlín. Realmente estás en el corazón del Tiergarten y parece que estés, no sé, en el Amazonas. Creo que es una experiencia absolutamente fascinante.
Tú que lo conoces muy bien además, el Tiergarten, porque vives cerca, voy a dar tu dirección. No voy a dar tu dirección, pero vives ahí cerca. Y luego también ahí es toda esta zona arquitectónica que tú me enseñaste una vez, el Hansa Kitz, ¿no? También, es decir, que no solamente es naturaleza, sino que dentro del Tiergarten también hay otras. ¿Esto del Hansa Kitz qué era?
Pues es todo un proyecto que al terminar la Segunda Guerra Mundial, imaginaros, una ciudad completamente devastada, destruida, en ruinas, ceniza. El Tiergarten, el Jardín de las Bestias, se transforma en un huerto porque no habían árboles y la gente tenía que plantar comida, vegetales para poder alimentarse. Y había otro problema gigantesco y era que la vivienda. No habían construcciones. Hay una discusión cómo construir Berlín, qué proyecto hacer. Y lógicamente tienes la mirada soviética y por otro lado tienes la mirada del Berlín occidental, que no se definiría como capitalista, pero bueno, con un concepto mucho más liberal. Por tanto, van a invitar a todos los arquitectos importantes internacionales de su momento para construir un proyecto que sea socialmente sostenible, es decir, que todo el mundo pueda tener casa, pero que al mismo tiempo defina la individualidad, la libertad. Entonces, este Hansa Viertel, este barrio, va a tener nombres como los Gropius, los grandes arquitectos de todas las diferentes nacionalidades. Y bueno, es quizás un nicho que diría María para visitar, para conocer, quizás para arquitectos, pero desde luego es otro de los de las joyas escondidas de Berlín.
Es que es un barrio muy singular y está rodeado de naturaleza, y yo cuando fuimos realmente me llamó mucho la atención. Juanma, cuéntanos un poco tu experiencia. ¿Qué recomiendas?
Bueno, instintivamente, por cercanía y porque es un lugar al que voy habitualmente, iría en la dirección de Treptower Park. Pero, como ya lo hemos mencionado, vamos a ir a por algo más extraño y quizá menos conocido.
La casa china de Brandenburg.
No. aunque el mayor restaurante chino de Europa tiene su gracia. No. El Jardín de las Culturas de Europa. El Jardín de las Culturas del Mundo, no de Europa.
Increíble.
Bueno.
Bueno, quizá lo mejor de todo es que ¿alguna vez habéis subido al teleférico?
Lo he subido con mi madre y con mi hijo.
Vale, y cuando tienes uno de los puntos más altos de la ciudad y tienes todas las vistas de la ciudad, ¿has conseguido ver Berlín Occidental?
Pues no lo recuerdo, Juan.
Yo tampoco lo recuerdo.
No.
No se ve. Está tapado. Sí, claro, por supuesto. Es un lugar fantástico, ya que es una zona desarrollada principalmente, digamos, absorbiendo algunos pueblecitos a las afueras de Berlín durante la época de la República Democrática Alemana. Así que son todo Plattebau, estos edificios, o Panelkas en ruso, estos edificios prefabricados típicos del mundo soviético. Y bueno, se van a encontrar un montón de ellos. De hecho, es más como una imagen de Moscú o de Kiev o de San Petersburgo que lo que esperarían de Berlín.
Por eso digo que conviene conocer Berlín, porque como cometáis el error de hacer caso a Juanma, os vais a comer kilómetros y kilómetros de una arquitectura comunista y que, bueno, quizás al final encontremos esa maravilla que dice Juanma, que es esos jardines, pero realmente llegar ahí es complicado.
Oye, nos están saludando desde fuera, porque esto de estar aquí con unos micrófonos charlando, haciendo un podcast, la verdad que tiene bastante, bastante sex appeal. Nos saludan desde la calle, un brindis por Berliners.
¡Brindis!
Por los berlines.
Pero esta oficina siempre como... Es que estamos haciendo el podcast en las propias oficinas de Kultur Berlin. Entonces, para que os hagáis una idea, son unas oficinas que dan a la calle. Todos los clientes que nos vienen a ver, clientes, agencias, etcétera, se sorprenden de que no estamos en un piso. Y bueno, es que las oficinas no están siempre en un piso, están más bien a pie de suelo. Entonces nos ve todo el mundo, tenemos luego unas persianas y podemos tener nuestra intimidad, of course, pero realmente nos ve todo el mundo. Entonces aquí estás trabajando hasta las tantas de la madrugada, la gente todo el tiempo, entonces haces muchos amigos. Y ahora, claro, nos ven ahí con los micros, bueno, las cervezas, somos un poco escaparate, ¿no?
Es un sitio glamuroso. Yo me acuerdo en el cumpleaños de último cumpleaños de mi novia, que acabamos viniendo aquí a tomar una copa, que claro, nos invitaste generosamente, claro, y vino gente conmigo y con mi novia que no conocía este sitio. Luego me dijeron, joder, nos sentíamos como si estuviésemos en un loft en Manhattan cuando estábamos aquí en la oficina. O sea, les pareció, una maravilla, tiene algo.
Mucho mejor que Manhattan, porque estamos en el verdadero centro de Berlín. Estamos muy cerca de donde nació Berlín, que por cierto, Juanma, Berlín, sus orígenes están en Berlín. ¿Están dónde?
¿En qué sentido? ¿Te refieres a los habitantes? O...
No, porque Berlín nace como una dualidad. Son dos ciudades y la más antigua.
Bueno, lo de la más antigua, ahí andamos, pero Berlín y Köln, las dos. Si hablamos de población, en realidad, Berlín es relativamente posterior a algunos barrios de Berlín. La ciudad de Berlín lleva habitada desde hace más tiempo que la fundación de la ciudad. Berlín es de 1200. El primer documento que hace referencia a la ciudad es de 1237, pero lo que ahora son barrios de Berlín, Köpernick y Spandau, son previos a la creación de la ciudad de Berlín. De hecho, son los dos últimos rincones paganos de Europa. Es el último lugar donde llegó el cristianismo. Intentaron colonizarlos y cristianizarlos en torno al año 1000. Y
siguen
luego
siendo bastante paganos los berlineses.
Y tanto.
Ahora ateos.
Bueno, lo que queríamos aquí transmitiros en el podcast de hoy es que Berlín no solamente son los lugares que siempre se visitan, que son importantes de visitar. Felipe ha sido muy reivindicativo con Sachsenhausen, hemos hablado de Potsdam, hemos hablado de los grandes lugares turísticos, pero que hay otras experiencias auténticas que os queríamos transmitir que también se pueden vivir en Berlín, y esperemos, pues bueno, simplemente que sean algunas ideas que después podáis usar cuando visitéis y que tengáis también creatividad para crear vuestras propias experiencias. Recuerdo el número de teléfono, +49 177 6521.
2171.
Gracias, María, 2171. Mandad vuestras preguntas. Todos los segundos y cuartos jueves de mes vamos a estar aquí. La verdad que es un placer estar emitiendo desde las oficinas de Kultur Berlin. Y
desde tener, Manhattan.
Desde Manhattan, desde el nuevo Manhattan, y tener gente al otro lado.
Oye, estamos en una isla también, aunque sea de pescadores.
Estamos en una isla.
Estamos en la Fisherman.
Estamos en la isla de los pescadores. Ahí es donde yo quería veros.
Bueno, si supiesen dónde estamos en la isla de los pescadores, al lado del Kit Kat, entre Heinrich Hannes.
¿Qué es eso del Kit Kat, María?
¿Qué es eso del Kit Kat? Necesitamos un episodio para hablar de eso.
Dejaremos el tema del Kit Kat, del Berghain, del Sisyphos, del Kata Blau, de todos lo que son los grandes clubs para otro episodio.
Pero hablaremos de lo que nos han contado. Yo no sé nada.
Yo tengo un amigo que estuvo ahí, que bueno.
Yo también tengo otro.
Muchas gracias por estar al otro lado. Nos vemos en el próximo episodio de Berliners, segundos y cuarto jueves de cada mes. Juanma, un placer estar contigo por acá.
Igualmente, y hasta la próxima a todos.
Adiós, María.
Hasta la próxima, gracias.
Felipe.
Chicos, chicas, chiques, ha sido un placer estar con todos vosotros.
Hasta luego, hasta la próxima.
Mi hermana tiene ahora mismo 30... Espera. Ahora tengo que acordarme cuántos años tiene mi hermana. Porque como
escucho, da igual, me cago en Dios. Ya.
Es una 25, da igual.
No, 33. La edad de Jesucristo.
Okay. Como evitar animal, esto va a ser divertido.
Clara, recuerda, sabes que no hay que ir al Kit Kat.